Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista.
El Magazine de la Mañana con Nuria González.
Queremos informarte.
Bueno, pues es una noticia que ayer conocíamos a través de un comunicado del Partido Popular al que luego se sumó también Coalición Canaria sobre ese requerimiento de la delegación de gobierno que da un mes de plazo al Cabildo Insular de Fuerteventura para que revoque los acuerdos del Consejo Insular de Gobierno. Un consejo que actualmente sigue conformado por Sergio Oret y por Juan Nicolás Cabrera. Para conocer los detalles, ayer llamábamos en directo a Jessica de León, candidata del PP al Cabildo Insular de Fuerteventura, que además debatió y hay que decir que de una forma constructiva con Manuel Travieso sobre los diferentes puntos de vista en los que Travieso asegura que AMF no va a cambiar esta forma de actuar ni va a presentar esa nulidad durante los próximos 30 días. Está hoy con nosotros Jessica de León. Muy bienvenida, Jessica. Bien, buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Y también Claudio Gutiérrez. Buenos días.
Hola, buenos días, Nuria.
Bueno, número dos, no nos acostumbramos, ¿no?, a esto.
Al cambio.
Bueno, antes que nada, no es informe ni es vinculante, se cansó ayer de repetirlo el señor Travieso, es un requerimiento. En caso de que el Cabildo, Jessica, pues cumpla con lo que ayer decía Travieso, que no le van a dar una mayor importancia a esto, ¿a qué situación nos estamos abocando?
Pues a un juicio contra la abogacía del Estado, ni más ni menos, a un litigio contra el gobierno de España. Es que ya no es el Partido Popular el que quiere pleitear o por una intención política, es que es el gobierno de España velando por el cumplimiento efectivo de la ley. Y esto es lo que le viene a requerir, le hacen un requerimiento para que en el plazo de un mes revoquen todos los acuerdos del Consejo de Gobierno que hayan sido adoptados pues sin la mayoría legal, sin el quórum legalmente establecido. Y si no cumple con esa revocación o presenta alegaciones en su defecto que convenzan a la abogacía del Estado, lo que van a hacer es litigar contra el Cabildo de Fuerteventura para declarar los nulos todos los acuerdos del Consejo de Gobierno. Y a esto nos estamos enfrentando, ¿no? A que se sigan produciendo acuerdos dentro del Consejo de Gobierno y que luego llegue una sentencia que ya no tendrá que resolver el presidente Lloret y que todos los majoreros tengamos que pagar dinero a las empresas a las que se le haya adjudicado servicio, a todos aquellos que se les haya causado un perjuicio por decisiones fundamentadas con dos informes, porque este es el segundo que ya le requiere al presidente y le advierte, porque no puede decir que no estaba enterado de que el Consejo de Gobierno tiene que tener un número mínimo de 3 personas.
Claudio, decía ayer Manolín Travieso que puede ser que sí o puede ser que no, que él, en su como profesional del mundo jurídico, se había enfrentado en varias ocasiones que no le daba una mayor importancia a esta sentencia, vamos a decir, a esta interpretación de la delegación de gobierno y que seguramente esto no llegará a una situación tan dramática.
Vamos a ver, yo estaba, pero ahorita eso no lo escuché, pero sí he oído las declaraciones del presidente y me parece ya que estamos tirando por la calle en medio ante cualquier situación. Estamos hablando de cosas muy serias. Hablaba de que, bueno, en otras ocasiones ha pasado, ¿no? En otras ocasiones no ha pasado este tema. Lo mismo que la Audiencia de Cuentas te reclame una información o una consejería o un gobierno de Canarias o el gobierno de España o Bruselas te requiera documentación para subsanar, que te diga que son nulos de pleno derecho, a no ser que lo justifique fehacientemente. ¿Cómo lo vas a justificar fehacientemente? Con informes jurídicos al que ya la delegación del gobierno le da un varapalo tremendo a los informes jurídicos. Entonces, yo creo que son cosas muy serias. No se está dando cuenta. Lo que pasa es que el presidente y su compañero de viaje, Juan Nicolás, y los asesores están en una carrera, en un camino disparatado. Bueno, aquí lo que nos queda es hasta mayo. Y después, como yo no voy a ser presidente más ni voy a gobernar, pues el que venga atrás, que pechugue, yo creo que eso no es así. Estamos con algo muy serio y se lo están tomando totalmente a cañondeo. No es alguien que te reclama algo, es la delegación del gobierno la que te está advirtiendo a más. En una exposición de motivo y contundente, y aparte ya te lo había advertido el secretario del Cabildo. Por lo tanto, yo creo que, no sé, están en una dinámica que están haciendo del Cabildo una institución sin control, y luego, pues, con argumentos ya banales, como lo veía yo en el día de ayer, donde un momento dado dice, bueno, es que esta situación no me la he encontrado yo. A ver, ¿la ha encontrado o no? La ha generado usted. Usted ha cesado a Coalición Canaria y usted propició que nosotros no fuéramos porque la situación era insostenible, además con amenazas a la compañera Jessica y a mí, que si no asistíamos al Consejo de Gobierno, que nos atuviésemos a las consecuencias. Es decir, ponemos la situación paralela. Él nos advirtió en un comunicado que si no asistíamos al Consejo de Gobierno, nos atuviésemos a las consecuencias. Pues la delegación del Gobierno le está siendo mucho más contundente y más duro. Por lo tanto, ellos tomarán el camino que quieran, seguramente van a seguir en su carrera desbocada hacia adelante, pero bueno, yo creo que estamos hablando de cosas muy serias y una vez más la imagen del Cabildo de Fuerteventura está quedando por los suelos y este presidente está consiguiendo pasar la historia por ser el presidente, ya no que se pelee con todas las administraciones, sino que se pelee con todos los partidos políticos que están en el Cabildo de Fuerteventura.
Hablando de, según ayer pues estaba relatando el señor Herrera y el señor Iñaki Álvaro Labandera, en ese nuevo formato, en turno de tarde, de tres consejos de gobierno, son los que se están acotando, ¿no? Un consejo en diciembre y dos consejos en enero. Estamos hablando de 33 millones de euros, ¿qué es lo que se ha decidido? ¿Qué se acordó? ¿Qué nos estamos jugando?
Bueno, vamos a ver, cuando se presenta este recurso, lo que hacen es invalidar los consejos que hasta ese momento se habían celebrado, pero caído uno por esa circunstancia, tienen que anular el resto que se haya producido. Calculamos que estamos en torno a 8 o 9 consejos de gobierno, donde se han aprobado pliegos y licitaciones de aproximadamente 33 millones de euros, que en absoluto es mérito, lo quiero recalcar, del presidente, porque quitando los de su servicio, que ha habido uno de 20 millones, el resto venían del resto de servicios y, como siempre decimos, ¿no?, la inercia del Titanic, que siguió caminando una vez que chocó contra el iceberg, ¿no? Pero lo que nos estamos jugando es que, terminado el proceso de licitación, se la adjudica una empresa y se declara nulo de pleno derecho. Bueno, pues esa empresa, sin mover un bloque, se va a llevar el 3% del total de su contrato. O sea, el 3% de 25 millones, el 3% de una licitación de 2 millones y medio, que hay otra, el 3% de 2,9 millones, o sea, el 3% sin haber hecho nada. Y a eso es lo que nos estamos enfrentando. Hombre, con pólvora ajena es muy fácil disparar. Además de que hay ese párrafo que está comentando Claudio, que echa por tierra el informe de la asesoría jurídica, que empieza diciendo: tampoco compartimos las conclusiones de la asesoría jurídica y la tacha de ilógica, irracional y falta de congruencia. Y eso es la antesala para advertirles de un posible delito de prevaricación, es decir, omisión absoluta del efectivo cumplimiento de la ley, porque el presidente sabe, por un informe del secretario general técnico que pedimos los grupos de la oposición para que se pronunciara el secretario general de la corporación, y además ahora también a través de la delegación del gobierno, que le están diciendo que el reglamento, en su artículo 42, que la ley en el artículo 113, y que todas las sentencias a las que da cita, por ejemplo, el secretario general del Pleno, una sentencia de Bilbao y otra de Barcelona, recientes, de creo recordar del 21 y del 17, vienen a decir que el mínimo establecido para celebrar un consejo de gobierno son tres. Luego, ellos podrán seguir hacia adelante porque vienen unas elecciones y hay que dar sensación de normalidad y de la frase que ahora está acuñando de: yo he hecho en 2 años lo que coalición no ha hecho en 20. Hombre, en 2 años él ha gobernado también con coalición. Yo no sé, no lleva 2 años solo, lleva 3 meses, ¿no? Pero bueno, yo creo que la política no todo vale. Aquí esto lo van a tener que pagar los ciudadanos. Arrastrar el nombre de la institución, de los funcionarios de la institución, no creo que sea el camino más idóneo para llegar al 28 de mayo. Y desde luego esto va a tener unas consecuencias que no vamos a ver ahora. Efectivamente, ellos van a seguir hacia adelante, acabarán el plazo, tienen un mes, pues contestarán el día 31 a la delegación del gobierno, ya estaremos en abril se habrán convocado las elecciones, la delegación probablemente resolverá en mayo. A ellos les da igual porque ya estarán fuera del gobierno, muy probablemente, y esto es lo que nos estamos jugando, el que venga detrás, que recoja lo que yo he ensuciado, porque aquí lo que trato yo es de mantener los consejeros que tengo y si puedo crecer vendiendo gestión ajena, pues mejor. Pero yo creo que eso es una irresponsabilidad que no está a la altura de lo que necesita Fuerteventura en estos momentos.
Bueno, así están las cosas desde que este informe ha sido enviado, este requerimiento ha sido enviado por parte de la delegación de gobierno, pero es que además ayer también Sergio Llorens tenía que responder sobre la inspección de trabajo a la que debe someterse este viernes. Estamos hablando de una inspección de trabajo por trabajar y no cobrar, algo que fue denunciado por Ben Majek como un trabajador encubierto, como una baja encubierta. ¿Cómo ven ustedes esto? Yo no voy a decir que esto que está ocurriendo con Sergio Lloret sea lo más ejemplarizante, pero sí sabemos que hay millones de personas autónomas, empresarios, que tienen que ejercer de esta manera y quizás se está poniendo el foco. Por otra parte, decía Sergio Lloret que ni siquiera según el tipo de ordenamiento del Cabildo Insular de Fuerteventura entraría dentro de la legislación laboral.
Yo creo que los consejeros tenemos un régimen especial y la ley lo dice, el régimen especial para la seguridad social, en realidad los cargos públicos, donde efectivamente tenemos que estar dados de altas en la seguridad social, aquellos que efectivamente están en ejercicio de un cargo, ¿no? Porque si fuese por eso tampoco podría cobrar ninguna dieta de viaje, ni de o sea, la ITV se la habría tenido que pagar de su bolsillo y otra serie de cuestiones que entran dentro del ejercicio de su cargo. Por tanto, yo creo que la inspección de trabajo va a revisar toda esta suerte de cuestiones que ha tenido el presidente en este hecho, porque no se trata solo de que no cobre, sino que hay otra manera de percibirlo y estamos ante, yo creo que ese supuesto. Y efectivamente sí que creo que es un fraude a la Seguridad Social, porque aunque él ha dicho que no cobra y que en todo caso habría que indemnizarle, yo creo que las cosas no se pueden tomar tan a la ligera. Hay una ley y el presidente no está por encima de la ley. Si efectivamente ha sido padre, tiene que tener una baja obligada de 6 semanas, y si no quiere cogerse, y no es que no hay ningún supuesto en el que no quieran cogerse, efectivamente hay muchas personas autónomas que no tienen esa posibilidad, y la inspección de trabajo no es que haya puesto el foco en el presidente, es que ha recibido una denuncia y tiene que tramitarla, que en este caso ha sido de Agonane, y veremos cómo los majoreros, porque no lo va a pagar el presidente, pagarán esa multa a la Seguridad Social por fraude, por trabajar. Entonces, es que me parece todo rocambolesco. Y todo es porque entonces ya sí que el Consejo de Gobierno no hay nada que discutir, porque si el presidente se va de baja, ya sería un órgano unipersonal, que es lo contrario a colegiado, que es lo que venimos discutiendo hasta este momento. Pero desde luego, yo nunca he querido entrar en el ámbito personal del presidente, pero sí que es verdad que ejemplarizante no es.
De todas maneras, que están sucediendo situaciones que demuestran que, bueno, que desde que decidió él romper el pacto, cesando a los consejeros de coalición canaria, ninguneando a nosotros que estuviéramos allí como muletillas de él, si queríamos y si no, que no fuéramos, ha sido una carrera de boletillas para adelante. Me da lo mismo, le da lo mismo el informe del secretario del Cabildo, me da igual lo que diga el secretario del Cabildo, me da igual lo que diga la delegación de gobierno, me da igual lo que diga la inspección de trabajo, es decir, le da igual lo que diga todo el mundo, hasta el día mejor que llegue pues un juez, y a lo mejor no le va a dar lo mismo lo que diga un juez, por lo que comentaba Jessica antes. Por lo tanto, yo creo que es una situación esperpéntica que nunca he vivido yo en todos los años que llevo en el Cabildo de Fuerteventura, y que no, Fuerteventura no se merece esta situación de la actitud del presidente en este aspecto, ¿no? Ya no hablamos de la cuestión política cuando miente, cuando dice que lo que está haciendo no lo ha hecho, pero claro, nunca nombra las dos áreas que él tenía a su cargo en su momento y los temas que no sacó de su área, ¿me entiendes? Pero bueno, eso entra ya de la confusión política que él quiere, a la que él quiere someter a la población de Fuerteventura. Pero bueno, yo creo que la gente de Fuerteventura no es tonta, está analizando la situación y lo está viendo perfectamente, ¿no? Y lo que estamos deseando ya es que cuanto antes llegue mayo y se acabe el espectáculo este que estamos ofreciendo desde el Cabildo.
La pregunta de los oyentes, seguramente, ¿por qué no se ha llegado a un acuerdo, Claudio? ¿Por qué en el momento en el que Sergio Lloret deja un escenario, el que sea, ¿no?, y las decisiones que cada partido haya adoptado,
yo creo que
había una posibilidad?
Yo creo que lo comenté antes en su momento, ¿no? Pasar la historia por ser el presidente que ha engañado a todos los partidos. Por lo tanto, como ha engañado y ha defraudado y ha hecho todo lo posible por seguir la presidencia, pues es difícil llegar a un acuerdo, ¿no? Entendemos, y nosotros como Partido Popular asumimos nuestra cuota de culpa y responsabilidad por haberlo puesto a un señor de presidente con dos consejeros, asumimos, y haberle dado por primera vez en la historia dos consejerías a un presidente cuando nunca el presidente ha ostentado consejería, ¿no? Por tanto, todos hemos tenido la culpa, pero bueno, él engañó en su momento al Partido Socialista, que el Partido Socialista lo cogió para desbancar a Lola García de presidenta, no lo olvidemos, luego nos engañó a Coalición Canaria y luego con nosotros, ¿no? Entonces, difícilmente llegar a acuerdos, porque bueno, y nosotros podemos entender al Partido Socialista que no quisiese sumar ese acuerdo, pues por despecho, por resentimiento, por decir, bueno, pues ustedes hicieron la presidencia con él, pues apáñensela a ustedes, ¿no? Pero también ellos con Sergio Lloré le quitaron la presidencia a Lola García, ¿no? Yo creo que en ese momento no hubo altura de miras por parte de amor de ellos para intentar llegar a algún tipo de acuerdo. Yo sí que lo decía en muchas ocasiones, las cuatro firmas nuestras están aquí, que sea presidente el que quiera, no importa, pero no llegamos a esta situación. Y el tiempo desde que nos fuimos del gobierno nosotros, desde aquel 22 de diciembre, nos ha ido dando la razón en todos los acontecimientos que han ido sucediendo de por qué nos fuimos del gobierno, porque imagínense nosotros siendo compañeros de este esperpento, de este espectáculo que está el Cabildo de Fuerteventura desde el mes de diciembre.
Bueno, si no se hubieran ido, este asunto, al menos el del Consejo de Gobierno, no hubiera sido... tenido quórum, al menos hubiera tenido quórum.
Hubiera tenido quórum para uno, porque el siguiente...
Y ahora mismo sería presidente Juan Nicolás.
Vista la actitud que estaba tomando con los acuerdos con los Consejos de Gobierno y la situación, que no sé qué está pasando por la mente del presidente, en qué mundo vive, qué objetivo tiene, qué intenciones tiene, pero bueno. Esto cualquier persona, cualquier político medianamente normal y coherente, estas cuestiones no las haría sin importarse a Fuerteventura, ¿no? Pero parece como que el Cabildo es su finca particular y le da lo mismo que si la delegación del gobierno nos requiere, si tendremos que indemnizar, absolutamente le da todo igual. Hacia adelante y ya el que venga atrás, que eso es como cuando está lloviendo y dice no te metas peligro, el coche se te va a enterrar. Dice, bueno, si entierra ya vendrá la grúa y lo sacará, pero me da igual.
Yo una cosita sí que quiero apuntar. Cuando empieza nosotros vamos al gobierno el 22 de diciembre, el día de la lotería, y advertimos ese día que el Consejo de Gobierno quedaba en una situación de no convocatoria. Bien, semanas posteriores, la semana siguiente, creo recordar que teníamos, o fue en enero, teníamos que presentar ese escrito, esa solicitud de escrito, que el reglamento dice que tiene que ser 2/3 de los grupos que se sientan en la oposición. Y le dijimos al Partido Socialista si quería firmar con nosotros para que el secretario informara si el Consejo de Gobierno era o no, se estaba convocando o no, conforme a ley. Y no nos dieron su firma. ¿Cómo nos iban a prestar su firma para arreglar el Cabildo de Fuerteventura? Todo lo que ha venido detrás es teatro. Porque si para que un secretario informe y dé su opinión jurídica sobre la composición del Consejo de Gobierno, que nos avala el reglamento, no nos dejaste tu firma, ¿para qué hay que decir públicamente que si todos dejamos un consejero en el...? Yo creo que en lo básico tenemos que estar de acuerdo. Si se están cumpliendo las leyes o no se están cumpliendo la ley. Eso era la única pregunta que queríamos hacerle al secretario. Y para eso ni siquiera el Partido Socialista estuvo al lado de los grupos de la oposición. Por tanto, oye, yo estoy con Claudio. Efectivamente, ellos perdieron la presidencia de un cabildo y se puede entender su resentimiento después de 12 años gobernando, que yo lo puedo entender, que ellos no entraron ayer, que parece que dicen, no, en los últimos 2 años de o 4 años del Partido Socialista, el Partido Socialista lleva gobernando Canarias desde el año 2011. No desde ayer.
El Cabildo de Fuerteventura.
No, el gobierno y el Cabildo, las dos cosas. Entonces, yo puedo entender el resentimiento, pero yo creo que en lo básico tenemos que estar de acuerdo. Y esto es un tema fundamental que afecta al buen funcionamiento del Cabildo de Fuerteventura y que, desde luego, yo creo que deberíamos aparcar las diferencias para centrarnos en lo importante, en lo que nos une a todos, que debería de ser Fuerteventura.
Bueno, ustedes están saliendo a la calle estas semanas, pues con motivo de las elecciones. Quería preguntarles, primero, cómo van a hacer, cómo están organizando esta campaña, ¿no? Porque además ustedes trabajan muy bien en redes sociales, son un partido que no ahora, no me refiero ahora en la campaña, sino que bueno, siempre están ahí a través de las redes sociales y son conocidos por ese trabajo. Entiendo que la campaña va a ir por ahí, va a utilizar también esa plataforma, pero bueno, también se han reunido con diferentes sectores, sanidad, turismo, asociaciones sociosanitarias a lo largo de esta legislatura. ¿Cómo van a llegar al ciudadano? Y de los encuentros que han tenido, que hemos visto que ya han recorrido, ya se han puesto las zapatillas, ¿no?, para caminar por los pueblos, ¿qué trasladan los vecinos sobre esto que está ocurriendo? ¿Cuáles son sus impresiones?
Bueno, la campaña pues va a ser una campaña muy pegadita al ciudadano. Nunca hemos hecho campañas que, bueno, por lo menos las que yo recuerde estrambóticas o espectaculares, sino más bien muy pegaditas al ciudadano, como ha transcurrido la legislatura en realidad. Y bueno, hemos planteado una suerte de encuentros con diversos sectores. Este mismo sábado, por ejemplo, sábado 25, tenemos una jornada que nos hemos cansado de repetir en la gestión de gobierno, que son las jornadas Fuerteventura tiene una oportunidad, turismo binomio deporte, en el que efectivamente vamos a lanzar nuestras propuestas de todo eso que hemos ido haciendo Claudio y yo al frente de la Consejería de Turismo y Deporte, para lo que pretendemos hacer en los próximos 4 años, porque no nos vamos a gobernar 2 años, que gobernar una legislatura completa, que es lo que pretendemos hacer si los vecinos nos dan la confianza el 28 de mayo. Pues recoger todas esas sugerencias y plantear las nuestras y tener ese feedback. ¿Qué nos dicen los vecinos en la calle? Que están cansados de nosotros. Eso es lo primero.
De los políticos en general, ¿no?
Sí, de nosotros, no de Claudio y mío en concreto, sino de los políticos en general, que están cansados porque al carro de no llegar a pagar la factura de la luz, de que les haya subido la compra, de todo esto que te cuentan en un supermercado. O el otro día cuando estaba almorzando con mi padre por el Día del Padre, a todo eso tenés que sumarle escuchar a nosotros, hablar de nosotros mismos, como en este caso el Consejo de Gobierno, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que nosotros, y siempre lo he dicho, tenemos que dejar de lado hablar de los políticos y empezar a hablar de los problemas que tienen los ciudadanos, y en eso estamos centrando la campaña. Ya lo hemos centrado toda la legislatura, pero creo que ahora sí que hay que hacer hincapié en lo que estamos proponiendo como partido para gobernar el Cabildo. Por primera vez yo creo que somos alternativa seria a ganar la presidencia del Cabildo de Fuerteventura, a gobernar Fuerteventura, a ser la lista más votada. Y yo creo que la gente no quiere escuchar lo que hacen mal los demás, sino lo que vamos a hacer nosotros por Fuerteventura. Y en eso vamos a centrar la campaña. Yo creo que ya hemos empezado, hemos destacado lo que hemos hecho en juventud, que han sido muchísimas cosas, y que por primera vez esta isla va a contar con un centro insular de juventud diseñado por jóvenes, para los jóvenes. Hemos implementado una política de becas para que puedan estudiar fuera y sus familias tengan ese recurso a disposición mejor dotado. Y además ahora queremos plantearles que vuelvan y queremos que nos cuenten qué están estudiando, en qué ramas lo están haciendo, para tener esa fortuna, esa Fuerteventura de oportunidades, para que vuelvan aquí a hacer sus proyectos de vida. Creo que es la primera vez que se plantea un campus universitario en el Parque Tecnológico, y lo ha hecho un gobierno del Partido Popular con una consejera de Educación. En turismo creo que hemos avanzado en calidad en la oferta, en calidad en trabajar en el destino. Faltan muchísimas cosas por hacer en un plan que recupere la isla, que limpie la isla de Fuerteventura de norte a sur. No queremos plantear infraestructuras mastodónticas. Yo he visto gobiernos que se han presentado hablando del Barranco de los Canarios, hablando de Tindaya, hablando... Yo creo que hay que poner en valor lo que ahora mismo tenemos, restaurarlo, abrirlo, darle una suerte de dinamización que en estos momentos no existen, para poner en valor la Fuerteventura tradicional, cultural, histórica, y que eso sea un recurso turístico que ahora mismo no tenemos. En deportes, pues Claudio ha cambiado las bases y todo el mundo lo reconoce. Creo que son más transparentes, más accesibles. Por primera vez se premia a los clubes que salen a competir fuera. Ahora hay que apadrinar a esos todos deportistas que se han quedado abandonados cuando hemos salido del gobierno, y que muchos han renunciado a competir fuera porque no tienen ayuda, y esto es muy triste. Y bueno, qué decir de Domingo Pérez, ¿no? Que ahora en breve abrirá la puerta, la tienda del aeropuerto para artesanía, después de que en el año 2017, creo recordar, que cerrara sus puertas y sin que nadie les diera una solución. Creo que estas son las cosas en las que tenemos que avanzar, muy resumidamente, pero yo creo que la campaña la vamos a centrar ahí, y luego en lo que vamos a hacer, que es lo que yo creo que la gente quiere escuchar. ¿Qué modelo de isla planteamos para Fuerteventura en los próximos 4 años? Y eso es lo que el Partido Popular va a salir a explicar, pues como siempre, calle a calle, pueblo a pueblo, con reuniones sectoriales como las que planteamos el sábado.
Yo creo que ya diría...
¿Dónde va a ser, por cierto, esa reunión?
En el Palacio de Formación y Congreso.
Sí. Que añadirías como la calle, yo creo que hay una sesión en la calle, un poco de burla, ¿no? De burla a la situación del Cabildo, ¿no? Hablas con un ciudadano normal y la risa, bueno, muchos temas, el superconsejero, el superpresidente y demás, de burla que no nos viene nada bien a la imagen del Cabildo, ¿no? Y luego, añadiendo todo lo que decía Jessica, nosotros, yo creo que lo estamos pasando también en ser serios, coherentes y ser responsables, ¿no? Y no entrar en una política del tú más ni en la política barribajera, sino ser coherente y por primera vez alternativa de presidir el Cabildo de la isla de Fuerteventura. Yo creo que nos avala, como ha explicado Jessica, la gestión en el Cabildo durante estos 4 años, y luego también nos avala que tenemos un gobierno en Tuineje con una alcaldesa, un gobierno en Oliva con una alcaldesa, tenemos un gobierno, estamos gobernando también en el municipio de Pájara, y hemos hecho una oposición muy, muy seria, muy responsable en Puerto del Rosario y en Antigua. Todo eso, yo creo que unido, si hablamos del Cabildo, nos puede dar el empujón necesario para obtener la presidencia del Cabildo por primera vez. Que yo, que llevo en el Cabildo, siempre lo digo, muchísimos años, es la primera vez que yo oigo el run-run en la calle de que podemos presidir el Cabildo. Siempre hemos estado hablando, oye, pues a ver si el PP maneja la expectativa. La última vez teníamos 3, ya fue un logro pasar a 4 con la que nos estaba cayendo la división del centro-derecha. Pero bueno, ahora el run-run es otro, ¿no? El run-run es otro. Y bueno, yo creo que Jessica también se lo tiene que creer en ese sentido. Y vamos a trabajar para que así sea, porque es la sensación que hay en la calle y la que nos percibe, lo que nos dicen los ciudadanos, ¿no? Yo creo que ese es el mejor termómetro y la mejor encuesta es lo que estamos percibiendo y lo notas en la gente, ¿no? Yo siempre decía a Jessica que al llevar muchos años en esto, pues a veces tienes un olfato que ves cositas y ves detalles, ¿no? Ves detalles que te indican que vamos en el buen camino.
Bueno, ¿cuándo van a presentar todas las candidaturas, las listas? En esto el Partido Popular se le va a pasar el arroz, ¿eh?
Bueno, el 16 de abril tenemos un acto primero, en Antigua. El 16 de abril tenemos un audio en la Auditorio de Antigua y ahí, bueno, yo creo que ya ha salido Tuineje, en estas semanas iremos conociendo las listas, pero luego tenemos ese gran acto el 16 de abril que ya el presidente invitará a todo el mundo y ya ahí podremos ver esa alternativa de gobierno ya con nombres y apellidos de cada uno de los que conforman las listas de los distintos municipios al Cabildo y al Parlamento.
¿Ya han cerrado la lista de La Oliva?
No lo sé. Sí.
No, está cerrada por completo.
No está cerrada.
Bueno, pero yo sé que
están trabajando
el equipo de La Oliva tiene ya en mente más o menos todo. Bueno, falta, digamos, distribuir las posiciones, pero yo creo que sí que lo tienen en mente. Y bueno, tampoco no tienen gran prisa sentido porque, bueno, están centrados en trabajar. Yo creo que la gestión es lo que les va avalar va a ser la mejor carta de presentación para las próximas elecciones, la gestión que han hecho, que aunque a veces no se pueda notar, pero yo creo que hay una gestión interna muy importante para lo que ha sido el municipio de Oliva, y pronto se presentarán los próximos días. Yo creo que nuestras listas van a ser listas que van a ilusionar a la gente, ¿no? Ya hemos visto, por ejemplo, la de Tuineje, que es una lista que yo creo que ilusiona muchísimo, ¿no? Ilusiona con gente nueva, con gente con preparación, y yo creo que así va a ser en todos los municipios y, por lo tanto, no sé, las sensaciones son...
Oportunidad de conocer a los 6 primeros este viernes, gracias a Bisay, gracias José, además, por pedir ese ratito a sus trabajos. Al fin y al cabo son personas que vienen de la empresa privada y están dando ese salto y de una forma muy valiente, ¿eh? Que venían, además tienen puestos muy buenos en esa lista. Esther Hernández ha confiado en personas del municipio, emprendedoras, que saben lo que es pagar una cuota de autónomos y saben lo que es enfrentarse todos los días a la administración, que decían que, bueno, que en tu INEGE sí se lo estaban poniendo verdaderamente fácil. Ayer Lola García, en una entrevista con Fernando Clavijo, dijo que su línea roja era Sergio Lloret. ¿La del Partido Popular, Jessica, también va a ser esa?
La del Partido Popular sin duda va a ser la de la inestabilidad. Y yo creo que si hay un partido que ha demostrado que aporta inestabilidad a las instituciones es AMF. Nosotros hemos dicho por activa y por pasiva que vamos a respetar la lista más votada de los ciudadanos. Es el plan de gobierno que ha impulsado Feijóo desde la Nacional. En ese plan de buen gobierno y transparencia se nos ha exigido que respetemos las listas más votadas y yo voy a respetar la lista más votada del Cabildo de Fuerteventura. Igual que espero que si yo soy la lista más votada, respeten la voluntad del elector y podamos asumir la presidencia del Cabildo de Fuerteventura. Pero yo creo que después de esta legislatura en la que la lista más votada fue censurada y la lista que censuró se quedó en minoría, también se la ganó a pulso quedarse en minoría, porque no vamos a decir que Blas era consenso matutino, ¿no? Y vespertino. No nos olvidemos de dónde veníamos, ¿no? Se la ganó a pulso quedarse en minoría y yo creo que los ciudadanos ven la situación en la que hemos llegado. Nosotros, que siempre se nos acusa de haber hecho una moción de censura, nosotros no hemos hecho ninguna moción de censura. Un presidente se queda en minoría y luego, cuando se va a enfrentar a una moción de censura, decide irse al gobierno de Canarias y dejar huérfano a su partido en la isla, a esa oposición en Fuerteventura y, por tanto, nosotros lo que vinimos fue a dar estabilidad. Nosotros entramos en un gobierno a dar estabilidad al gobierno que no existía y nos fuimos con la misma que entramos, renunciando a nuestro sueldo, que eso yo creo que no lo hace todo el mundo. Yo, normalmente el partido es el que te dice, oye, tienes que irte porque están pasando cosas que perjudican al resto de compañeros. En este caso, los consejeros fuimos los que dijimos, nos tenemos que ir porque esto va a ir a una deriva que nosotros no queremos estar cuando esto que está pasando siga ocurriendo, porque nos están ninguneando, nos están amenazando, y esto no es el camino que un presidente que tiene teléfono igual que todos los consejeros tiene que ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, nuestro compromiso es ese. Más que líneas rojas, es respetar a la voluntad del elector y llegar a pactos y a consensos con la lista más votada.
Nosotros añadí solamente que...
Ojalá lo que está diciendo bueno, Jessica fuera algo en el cabildo, por lo menos, común en todos los partidos, cabildo, respetar la lista más votada.
En el cabildo, por lo menos, la lista más votada de entrada ya obtiene la presidencia, no como los ayuntamientos, que hay que votar al alcalde, eso lo sabemos todos, ¿no? Cabildo,
bueno,
¿no?
hasta que 8 días después te pueden...
Sí, también poner una moción de censura día de la que tomas la posesión.
¿Pero qué credibilidad le está dando al vecino que en este momento, después de una legislatura como esta, que hemos visto todos los colores del arcoíris, ¿no? Que el hecho de que haya esa posibilidad, que sí es democrática, claro que lo es, pero entonces, ¿de qué sirve votar?
Yo solamente
que es algo que seguramente le estarán trasladando en la calle, ¿no?
A lo que decía Jessica, que nosotros hablamos que nuestra mejor carta de presentación ha sido la seriedad, la lealtad y el valor, y yo, ella lo sabe perfectamente como portavoz, en estos 2 años casi que hemos estado en el gobierno, casi todo mi trabajo era estar mediando y lidiando para que no hubiera fisuras en el pacto, ¿no? Y esto que está pasando ahora, yo se lo advertí al presidente pues hace más de un año y pico, tomando un café.
A Sergio Lloret.
Digo, analiza, piensa la situación y cambia la forma, porque no vas a ser presidente más en la vida del Cabildo de Fuerteventura. Así, con esas palabras se lo dije, no vas a volver a ser presidente porque esto te ha tocado como te ha tocado. Entonces tú analizas que no vas a ser más. Entonces tienes que cambiar la forma de gobernar. Y de hecho, pues no solamente por lo que estaba pasando, sino que al final, eso hace un año y pico, como digo, se peleó con sus socios de gobierno primero, se peleó en coalición con nosotros, se ha peleado con todo el mundo. Entonces, ¿qué confianza vamos a tener nosotros para darle otra vez soporte a una persona que se comporta de esta manera? Uh-huh. Muy difícil que nosotros, o imposible que nosotros podamos darle soporte, no de presidencia, sino incluso de acompañamiento, porque ha demostrado que no es de fiar. Que no es de fiar, oye, tuvimos la culpa nosotros que lo pusimos, pero demostró al PSOE que no era de fiar, a Podemos y a los que gobernaban con él, a coalición y a nosotros, que no es de fiar. Por lo tanto, con quién no es de fiar, no te puede subir en la guagua.
Bueno, elecciones el próximo 28 de mayo. Yo quiero quedarme, ya saben que siempre dejamos que ustedes también participen de una manera o de otra. Hay un comentario de Cristiano que ha intervenido mientras realizábamos esta entrevista y ha dicho: mis mejores deseos a Jessica de León y Claudio Gutiérrez para una continuación como políticos en un futuro cabildo renovado, capaz de cohesión social y verdadera inclusión. Han demostrado, por su constante presencia entre la gente y en el territorio, capacidad, atención a la comunidad local y a las necesidades reales de esta isla única.
Cristiano Ronaldo, ¿no?
Muchas gracias.
Ese comentario vale más que el de Cristiano Ronaldo, ¿no? Es el de un vecino.
No, sí, se agradece las palabras. Yo creo que se agradece y reflejan lo que es el pensamiento de la calle con respecto a nuestra candidata al cabildo.
Yo sí le quiero agradecer porque... A veces en política nos queremos siempre centrar en lo malo, ¿no? Yo te decía, lo que sienten es hartazgo, pero luego es verdad que hay gente, mucha gente, ¿no?, que reconoce quién ha estado al lado de los problemas y quién no se ha subido a ese caballo que a veces se sube a algunos políticos de foto, 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 foto. Nosotros hemos aparecido cuando las cositas estaban hechas, licitadas, y hemos dicho, miren, esto ya está hecho, ya lo podemos disfrutar. Yo creo que eso al final ha calado. Cuesta estar centrado. Yo creo que Claudio ahí fue un portavoz que yo anuncio que seguirá siendo nuestro portavoz cuando pase el 28 de mayo, porque es una persona capaz de lo que él decía, ¿no? Él era la almohada de dos partidos. Yo a veces decía, un día de esto lo perdemos, porque él se estresaba mucho. Pero es verdad que también cuando Blas era presidente, Blas Acosta también era una persona leal al gobierno, y cuando él daba la palabra a Blas iba hasta el final y el grupo le acompañó. Y creo que esas cosas, la seriedad, la lealtad, la responsabilidad, es lo que se refleja dentro del comentario de Cristiano, al que le agradecemos muchísimo que haya escrito, y de verdad que ojalá que eso es lo que se vote el 28 de mayo, gente que haya estado a la altura de esta isla que efectivamente consideramos que es única.
Bueno, y además gente que aparece en redes sociales y es precisamente para escribir algo positivo, o sea, es que está muy bien, gracias Cristiano, porque estamos tan acostumbrados a los haters y a las personas que
utilizan las redes. Bueno, y a los perfiles falsos.
Y a los perfiles falsos y a estas terapias, ¿no?, tan gratuitas que ahora mismo proporciona el Facebook y que, oye, bueno, pues muchas gracias por ese comentario. Jessica de León, mucha suerte.
Solamente para recordar, si me permites, Nuria, que el sábado este...
Vale, díganme la hora.
A las 10 de la mañana en el Palacio de Formación y Congreso. Estas jornadas con ese eslogan que Jessica y yo pues podemos presumir que plantamos en su momento y que ya todo el mundo pronuncia cuando hay un evento, que es el binomio turismo-deporte. Tenemos una isla, una cancha natural que es el mar, espectacular, tenemos unos interiores y bueno, el deporte está de moda y yo creo que tenemos que seguir ahondando en un debate sobre dónde podemos seguir potenciando este binomio turismo-deporte. Por lo tanto, va a haber ponentes que vienen desde la península o de la isla de La Palma, que nos hablarán de la Transvulcania, o ponentes como Gema de Naviera Armas, que habla de la experiencia de lo que repercute el movimiento, Antonio Vicente Hormiga, Mario de los de las Playitas, Chicho, que también es de una empresa. Es decir, se me queda alguien por aquí más, pero bueno, yo creo que va a ser interesante el debate, sobre todo que participe la gente y pongamos sobre la mesa cómo está la situación y también las medidas a tomar en un principio para seguir mejorando y evolucionando con esto que tanto da Fuerteventura. No, ni pensamos a veces, muchísimas veces, lo que yo recuerdo siempre en la pandemia, lo que el sur y el Huisur mantuvo, por ejemplo, el municipio de La Oliva en plena pandemia, lo que nos mantuvo esa actividad. Por lo tanto, yo creo que hay que seguir potenciando y mejorando todo lo que podamos.
Bueno, pudimos compartirlo, Claudio, el sábado en esas segundas jornadas del deporte de La Oliva en ese Parque Botánico de La Tunera. Excelente, por cierto, la infraestructura. Muchísimas familias por allí. Les invito a que vuelvan a escuchar la mesa redonda que mantuvimos con deportistas mujeres destacadas del municipio de La Oliva y cómo lo que decía la entrenadora de los Toscones, si hay un segmento en el que la desigualdad entre hombres y mujeres sí sigue siendo latente, es el mundo del deporte. Les invito porque está colgada en las redes sociales. Señores, nos veremos el sábado y nos veremos seguramente esta semana. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Un saludo. No se vayan porque vamos a hablar en esta ocasión con el grupo de Coalición Canaria. Hoy, por cierto, vamos a tener una mesa muy interesante a partir de las 9:30 de la mañana para pedirles y para explicarles la importancia de la donación de sangre. Lo haremos además a través de los testimonios de algunos enfermos de Fuerteventura.